Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Ya estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, edición de este domingo 7 de abril, cuarto mes del año, capítulo número 107. Muchas cosas han pasado durante esta semana. Estamos junto a Marcos Velázquez, abogado. ¿Qué tal, contertulio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Adolfo Aliaga.
Estimado auditores, aquí estamos de regreso en Recuperemos Chile. Un agrado, ¿no?
Marcelo Alonso, tercera temporada junto a nosotros.
Quien dijera, Cristian, Recuperemos Chile en su tercer año. Un saludo a los auditores de Radio Sago. Y aquí estamos, nuevamente compartiendo con ustedes un día domingo para este nuevo capítulo de Recuperemos Chile con sangre nueva.
Francisco Delgado.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy día domingo 7 de abril, nuevamente estamos aquí para que salga la audición de todos los radioescuchas y desearle igual un hermoso domingo a todas las personas que escuchan esta radio y que tiene mucha sintonía.
Bueno, durante esta semana el actual gobernador de la región de Los Lagos, Patricio Vallespín, dio una conferencia de prensa, no duró más de 15 minutos y dijo: no voy a la reelección. Adujo temas familiares, proyectos personales, para retomarlo, y dijo que él había dejado sus proyectos personales en pos de ser gobernador de la región de Los Lagos.
¿No te parece que es la excusa que todos los políticos dan?
Sí, por supuesto.
Pero había postergado mucho sus planes,
exacto,
y proyectos, exacto, personales y familiares.
Pero para mi gusto, desde el punto de vista político, y que no se enoje el gobernador, no tenía ninguna posibilidad de ser reelecto en octubre, ninguna.
¿Tú crees que no, Cristian?
No, ninguna.
¿Por qué tan seguro en que no? ¿Qué le pesa al...?
No, el caso convenio, los funcionarios que han sido formalizados, que están bajo su cargo. De aquí a octubre pueden pasar muchas cosas en el ámbito investigativo. Puede ser
judicial.
Claro, puede ser llamado a declarar, puede ser imputado, puede ser formalizado. Es decir, apostar para que su nombre llegase a la papeleta en octubre, puede ser. Puede que esté en la papeleta, pero cómo llega en la papeleta es el punto de Vallespín. Y dijo: ¿sabes qué? No llego en mi mejor momento, como dicen los futbolistas, y en este caso abandono la carrera. Y me parece sano. Ahora, la excusa tú te la puedes creer o no, pero para mi gusto políticamente no tenía ninguna posibilidad de ser reelecto, más encima con voto obligatorio, donde una tremenda masa de votantes no se sabe cómo va a votar también. Marco.
Sí, yo comparto lo que ustedes señalan. Yo creo que midió más allá de la excusa que la hemos escuchado muchas veces y de respecto a distintos candidatos en distintas situaciones, pero yo creo que es un reconocimiento a la situación política que existe. Desde mi punto de vista, desde aquí a octubre, esto debería, invito a que sea Reconstruyamos Los Lagos, Reconstruyamos cada una de las comunas, porque también el efectivamente se movió el tablero con la bajada de Vallespín. Y hoy día durante la semana, vi una nota de mucha difusión donde comienzan a barajarse algunos nombres posibles de centro derecha, de Renovación, de la UDI, de Republicanos, y también algunos distintos nombres de los candidatos del sector que representa el señor Vallespín, pero que de una u otra manera también están tocados por todo lo que ha pasado de la entrega de recursos a las fundaciones. Que comparto lo que tú decías, es la punta del iceberg, porque están investigando, o lo que hemos conocido, a dos de varias fundaciones, ¿no? Y hemos conversado en programas anteriores como una de ellas, que quizás es la que más ha recibido recursos de este gobierno regional desde que asumió el equipo del gobernador electo, que es el Centro Universitario para la Innovación, que ha recibido cerca de 3.000 millones de pesos.
Eso tiene que ver, perdona Marco, ¿eso tiene que ver con la Fundación Kimun?
No, es otra. O sea, lo que están investigando...
Porque ese caso también tiene una relación con el GORE.
Claro, sí, pero sí, ese es una plata, ese es un caso. Acá Marco está hablando de otro caso que no ha tenido mucha ventilación mediática, pero que tiene 3,000 millones a su haber.
Sí, claro. Y donde se han justificado entregas de miles de millones de pesos en beneficio de la pesca artesanal y especialmente de mujeres de las distintas provincias de la región de Los Lagos, y donde a la fecha, cuando se están rindiendo los fondos, donde el gobierno regional también ha aceptado rendiciones, pero las pescadoras de distintas comunas de la región están diciendo, nosotros no hemos recibido nada, lo prometido no se entregó, y cuando se ve el presupuesto de lo entregado, la mayor parte de ella ha sido para actividades de supuestas capacitaciones, de difusión, de marketing, y el bienestar concreto recibido es mínimo o nada. Entonces, eso es una bomba de tiempo, ¿ya?, que se va a destapar luego, en cualquier minuto.
Pero esto, ¿cómo puede ser aprovechado por la actual oposición? Porque vimos las cifras de la última elección de gobernadores. Creo que eran 99-70 entre Vallespín y Kuchel. La primera vuelta, recordemos que la elección del 2021 fue en dos tandas por el tema del COVID, y después bajaron porque la gente no fue a votar, etcétera. Pero en definitiva, hay un promedio de 22,000 votos de diferencia entre ese candidato, actual gobernador, y quien era aspirante de la centro-derecha, Kuchel. Entonces, esa diferencia de votos, ¿se mantiene o esta es una elección nueva porque se pone a todo el mundo en el padrón para votar?
Es totalmente diferente, Cristian. Este es con voto obligatorio, entonces el padrón cambia totalmente. Y además yo creo, y espero que sea así, la gente se está dando cuenta con toda esta información que sale de las fundaciones y esto, las municipalidades, esta danza de millones que se lo llevan para la casa a todo el mundo. Entonces, creo que la gente va a poner mayor atención por quién vota en este momento. El actual gobernador Vallespín tenía una trayectoria, fue intendente, fue diputado de la Democracia Cristiana, entonces la gente votó por él por su trayectoria. Él trató de desligarse de esto robo de dinero en las fundaciones, llevando, ¿sabes?, ¿se acuerdan?, llevó cajas, un montón de una camioneta de cajas con archivadores a la fiscalía, como diciendo, revisen todo, tratando de embolinar la perdí.
Un show
mediático. La fiscalía le volvió los documentos y él ha tratado de, en todo momento, decir que él no tiene nada que ver, que sus manos están limpias. Bueno, lo mismo que dicen todos.
Recomendado por un ex fiscal, digámoslo.
Exacto, tenía. Pero después, cuando empiezan a escarbar un poquito, se ve que tenía conversaciones con el ex fiscal que está formalizado y se han ido sabiendo las cosas. Y como dice Marco, esto es la punta del iceberg, porque la gente al final ahí se desincentiva de seguir escuchando, porque son tantos millones, tantas fundaciones que se, y todas con nombres rimbombantes, que son en ayuda de, entonces se pierden. Pero ojo, te atento, y como dice Marcelo, hay que votar por personas idóneas.
Efectivamente, cansa un poco, y yo entiendo, nos pasa a nosotros que estamos leyendo para tratar de transmitir información a los auditores, fresca, fidedigna y certera, pero yo me imagino en el caso de cualquier auditor que está preocupado de su trabajo, de sus hijos, del tránsito, de qué sé yo, y que lo estén bombardeando, lo único que quedar en la memoria es caso fundación, tantos miles, porque no son millones, son miles de millones de pesos que, entre comillas, se diluyen, se pierden. Yo mencioné recién el caso de Kimun. Si me ayudan a recordar, ¿cuántos millones fueron ahí la deuda o lo que desapareció, Cristian?
1,200 millones de pesos. Se le entregaron para que hiciera un trabajo de saneamiento de título, para refrescar la memoria, cosa que ellos no sabían hacer. Y finalmente los 1,200 millones de pesos desaparecieron. El Estado nunca más va a volver a ver esa plata. Y los chilenos tampoco. Y en el caso de Cochamó, un pequeño pueblo, comuna, con mucha ruralidad, cuando se habla de esto, los vecinos, a ti, por ejemplo, Francisco, te preguntan, oye, Francisco, ¿qué pasa con el caso convenio? ¿Qué pasa con la plata? ¿Quién se la robó? ¿Quién se la llevó? ¿Qué preguntan, por ejemplo?
Bueno, referente a ese mismo tema, hay gente que me ha comentado la situación puntual de los casos convenio y que le transmite a esta misma gente un tema muy particular de desconfianza. El día de hoy de poder votar por un determinado partido político, que es lo que ellos me han reiterado, pero en muchas oportunidades. Entonces es allí donde yo les he dicho, yo creo que hoy día ya en el tema de las municipales no votemos por un partido político, sino que votemos por la persona que les dé confianza, les dé la certeza que va a trabajar por su comuna y va a hacer las cosas bien. Eso creo que le he recalcado en muchas oportunidades a mucha gente, porque la gente ya, igual como decían anteriormente todos los panelistas, la gente ya está cansada, la gente está harteada de escuchar todos los días noticias de que la corrupción ya se tomó Chile de una forma pero transversal.
Lanzaste el término de nombre, Marco, tú que eres un hombre informado, el otro día salió una crónica en el diario Llanquihue entregando nombres. Yo no sé si esos nombres, como el póker, son bluff o los candidatos fuertes se están guardando para aparecer justo en el momento preciso.
O sea, yo creo que eso lo saben solo los partidos, pero dentro de los nombres que yo vi, al menos, conozco y fue concejal de Puerto Montt en un minuto muy adverso, Claudia Reyes. En lo personal, yo creo que...
Que va por Republicanos.
Que iría por Republicanos.
¿Quién es Claudia Reyes?
Claudia Reyes...
Es un agrónomo, sí, que lleva mucho tiempo en Puerto Montt y trabaja asociada o con, no sé cuál es el término correcto, con el Comando Militar del Trabajo.
Sí, claro. Y hasta el cuerpo, creo que fue concejal acá en Puerto Montt.
Fue concejal en dos periodos. En el primer periodo, bueno, yo renuncié a ser concejal y asumió ella, que había sido la segunda votación. En esa época yo participaba en la UDI, y después en la elección siguiente ella fue y se reeligió. O sea,
hizo un buen trabajo.
Y la reelección también muestra de que hizo un buen trabajo. Claudia es de Osorno. Ella, entiendo que nació en Osorno, vivía en Ragüe Alto, en la población Juan Antonio Ríos. Es una mujer que tiene toda su historia personal. Sus hijos estudian... o estudiaron en el Colegio Alemán de Puerto Montt. Uno de ellos está terminando la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. Yo creo que una mujer joven, encantadora, y yo creo que nos genera...
Y tiene ganas.
Tiene ganas. Yo creo que con el equipo que pueda formar Republicanos de apoyo, yo estoy pensando en Beatriz Hevia, si es que después de la maternidad puede sumarse, o los ex candidatos constituyentes como Urrutia o Fernando, que fue el candidato que es de Puerto Montt, yo creo que puede armar un tremendo equipo.
Marco, y puede dar una sorpresa importante. Lorena Pérez de Calbuco también estuvo en esa candidatura.
Sí, claro.
Tiro la siguiente pregunta. ¿Será la hora de una mujer para la región de los Lagos? Porque no hemos tenido ni intendente, ni gobernadora regional en la región, Adolfo.
Respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que da lo mismo si hombre o mujer, importante que sea una persona que tenga ganas de trabajar, que sea honrada y que sea capacitada. Ahora, tu pregunta que decía si es el momento de, si se están guardando las cartas más ganadoras o las personas que tengan más figuración pública, hay que recordar que la elección de gobernador es con segunda vuelta. Entonces eso abre la posibilidad de que los partidos, los interesados se presenten todos en la primera vuelta y al final las dos primeras mayorías pasan a la segunda vuelta. Entonces es la posibilidad que yo creo que se van a dar, que pueden haber varios candidatos.
Con esa oportunidad de segunda vuelta, ahí los partidos están obligados a sentarse a una mesa a conversar. Y hay otro nombre que a mí me suena también con ciertas probabilidades y que tiene experiencia en la región como autoridad, fue seremi de Obras Públicas, que es Jorge Guevara, que ha presentado también su intención de ir como candidato a gobernador. ¿Qué podemos decir de él?
En lo personal, yo creo que alguna vez lo vi. Él no estuvo los 4 años como seremi. Recordemos que el primer seremi de vivienda que nombró el presidente Piñera fue Rodrigo Wanraiz. Rodrigo, que debería ser el próximo alcalde de Puerto Montt. Y Jorge, cuando él renuncia para postular al CORE, asume, si no me equivoco, en ese minuto asumió Jorge, que venía de Santiago, y recuerdo también la polémica.
Estábamos empezando la pandemia, ¿te acuerdas? Teníamos que usar mascarilla
y todo. Sí, claro, entiendo que sí, y fue polémico por su nombramiento en la región, porque él no era de la región y era en manos del intendente de la región metropolitana, me parece. Entonces eso, recuerdo que fue un revuelo entre el círculo político, quienes habíamos apoyado al gobierno, la elección del presidente Piñera. Pero después de ese periodo entiendo que se quedó viviendo acá en la región.
Sí, está en nosotros.
O sea, yo creo que sí, entiendo que él tiene interés de ir en forma independiente y, como dice, claro, en la primera vuelta está el campo abierto, pero yo pienso que un poco lo mismo que en el sentido que hablaba Rodrigo recién con respecto a Cochamó. Francisco, perdón, respecto a Cochamó. La gente va a privilegiar a quienes, porque son elecciones donde uno ve rostro y ve historia y ve esfuerzo y va a preferir a la gente que somos de acá. Yo creo que esa es una desventaja que él va a tener en él en contra.
Preguntémosle, ¿no?, acá al hombre de Cochamó, cuando se dice, ¿usted le gusta el afuerino o le gusta alguien de acá de la zona que sea coterráneo?
Sinceramente, yo creo que lo local es lo primordial. Creo que en una elección o en un cargo público, llámese de gobernador, en este caso concejal o alcalde, tiene que ser un lugareño, tiene que ser una persona que conozca las necesidades y las prioridades que tiene una comuna. Si esa es la verdad de las cosas, no sacamos nada de llevar una persona, un afuerino que no conozca nada, y al final, ¿qué puede solucionar a la gente? ¿Entiendes? Entonces yo creo que soy de la, sinceramente respondiendo a tu palabra, viejo, tiene que ser una persona de la zona.
Me estaba recordando que Vallespín es de acá, de la zona.
No, pero Vallespín llegó también designado como intendente.
Llegó en su minuto designado, ¿verdad?
Sí, claro.
De la cúpula política de Santiago.
Sí, claro. Nadie conocía quién era este señor que uno usaba en esa época camisas formales, sino que usaba camisas Mao.
Sí, ¿eh? Sí. El gran legado de Vallespín.
Sí, claro. Entonces,
además de las fundaciones.
La camisa hoy en día, mira, llamaba la atención porque usaba, como dices tú, las camisas Mao, porque era el único que usaba esa camisa Mao, pero hoy en día se ve como un gran caballero usando cuello, porque hoy día tú ves que el gobierno andan con las camisas abiertas para cualquier parte, o sea, ya no...
Oye, pero en definitiva, estos nombres son nombres que se tiran para tantear el terreno, porque ¿cuánto va a pesar, cuánto va a incidir la votación obligatoria? Desconocemos cómo vota esa gente, Marco.
Antes de responder la pregunta, estaba acordando que dentro de las primeras elecciones de diputado, esto fue en los 90, Renovación Nacional trajo un personaje nacional a competir como diputado por Chiloé, que tenía algunas actividades, tenía algunos vínculos con la isla, señora De Sandri, y compitió...
¿Cuál de todos?
Yo no recuerdo, el Gustavo parece que se llamaba.
¿Uno gordito?
Sí,
Gustavo Alessandri, sí.
Y él hizo campaña en Chiloé, y el eslogan de campaña de Claudio Alvarado, que después fue diputado, senador, ministro del presidente Piñera en los dos gobiernos, el eslogan de Claudio fue: un chilote vale más que un apellido.
Lo mató.
Y sin referirse nunca a su competidor, genial, o compañeralista, lo barrió. Entonces, yo también creo que alguien de la región de los lagos vale más que un apellido.
Oye, a propósito de
región... Ese señor Alessandro que hablan ustedes, don Gustavo Alessandro Valdés.
De apellido Bolengo. Oye, a propósito de la región, bueno, otra elección que se en este mes de octubre, próximo de este año, son las elecciones municipales. Y durante la semana, en un programa de la radio, Agenda Abierta, acá en Radio Sago, tuve la oportunidad de conversar con Yerko Rodríguez, presidente regional de la UDI. Entonces, le pregunté por los municipios que ellos tenían como fortaleza y donde algunos están pidiendo primaria. Entonces llega y dice, ¿sabe qué? En Puyehue no va a haber primaria. Nuestra alcaldesa es Jimena Núñez, ella se queda y va a la reelección. Asimismo en San Pablo, etcétera. Esto lo tiró como una suerte de globo para ver el ambiente dentro de la coalición, o la UDI dice, ¿sabe qué? Blinda candidato. Marco, tú que conoces ahí la interna cercana.
Yo escuché parte de esa entrevista, y Puyehue fue uno de los casos que menciona Yerko, pero me llamó la atención porque la región tiene 29 comunas. Lo que expresaba Yerko eran que ellos aseguraban candidatos en 3 o 4. Y yo creo que Jimena Núñez es una mujer que está consolidada, ha hecho un buen trabajo.
Ha marcado positivamente la comuna.
Sí, yo creo que no va a ser fácil que algún adversario le gane si quiere competir. Entonces, y me imagino que dentro de la centro derecha, si alguien quiere hacer primaria, tampoco Jimena tendría problemas en ganar una primaria porque iba a ganar el municipio. No, lo que sí me sorprende, como digo, es que tan pocas comunas la UDI esté diciendo que pueden están blindando candidatos. Desconozco cómo son las negociaciones internas. Yo fui militar en la UDI, pero renuncié hace 10 años, no tengo contacto con ellos.
Ahora, ¿las primarias es un buen elemento, Marcelo, o es un elemento distractor y que aburre a las personas? Porque la gente lo único que quiere es que llegue octubre y vote.
Y terminemos con este cuento.
No me inviten a primaria, yo quiero llegar a octubre, votar y listo.
Mira, las primarias, depende de cómo tú lo veas, pues, Cristian. Para los políticos son el descueve, porque mucha visibilidad, prueban el ambiente, toman las temperaturas, sacan sus conclusiones. Es como los aliños y nos sentamos a cocinar. Chileno de a pie es una pérdida de tiempo y una pérdida de plata importante. La verdad que el chileno está cansado, y yo creo que vamos a coincidir, está cansado con tanto proceso eleccionario, con tanta nueva constitución, dos veces. Yo creo que aburre. Así que tengo esa respuesta para tu pregunta, Cristian. Para los políticos el descueve, para el chileno común y corriente es un trámite que ya no quiere hacerlo.
En Cochamó, ¿qué pasa en Cochamó? ¿Tú prefieres primaria en Cochamó para todos los sectores políticos, o que se diga, ¿sabe qué? Estas son las personas y listo. Porque Cochamó en el fondo es una comuna pequeña donde todos se conocen y es más fácil, ¿o no, Pancho?
Yo soy partidario aquí que deberían haber primaria. Y creo que me quedo con esa respuesta porque la verdad de las cosas es que habemos personas que estamos luchando y peleando por una cosa muy interesante y puntual, que es recuperar comunas que hoy día están destrozadas, destruidas, y la verdad de las cosas es que si vamos a seguir con el mismo conteo de los mismos de siempre, no vamos a llegar a ninguna parte. No va a llegar a ninguna parte. Lo que se acaba de decir acá y se ha dicho muchas veces, la gente ya está cansada, y yo creo que lo que quiere hoy día es una persona honesta, una persona clara, con ideas y convicciones, que va a trabajar por su comuna.
Cuando se habla de los municipios, ¿qué importancia tiene esto, Marco, para los bloques, tanto el oficialismo actual y la oposición actual? ¿Qué genera que un alcalde sea de una tendencia a otra? Porque uno cree que vota por un gestor, pero finalmente los partidos políticos, como que sí le interesa que sea un buen gestor, pero le interesa que tenga un poder. ¿Están así, o los partidos dicen, ¿sabe qué? Yo pongo al mejor gestor, a la mejor persona que tenemos, para que administre esa municipalidad, o después se transforma en un poder para ese conglomerado o para ese partido político?
Hay de todo un poco. Y mire, yo creo que esta elección que viene este año, la elección municipal de alcaldes, concejales, gobernadores regionales, consejeros regionales, no son iguales a las elecciones que hemos tenido desde en los últimos 33 años, desde la elección presidencial de Patricio Aylwin en adelante. Hoy día estamos viviendo en un momento histórico mucho más complejo, donde después de medio siglo tenemos un gobierno de extrema izquierda que ha cambiado el escenario, a un gobierno que no le interesa el crecimiento del país, que no le preocupa el aumento de la pobreza, que más allá de las declaraciones que uno escucha del presidente o de sus ministros.
Bueno, la ministra Vallejo dijo que más que ser más rico era importante que fuéramos más iguales, sí, claro, que fuéramos entonces, más pobres.
Entonces, más, vamos a ser más pobres, pero más felices, dijo en su minuto.
No tendrás nada y serás feliz.
Algo así, y siguen las fronteras abiertas, ingresando, y nadie sabe quién ingresa, y ojalá nuestro país tuviera los controles que está tratando de implementar la Feria de los Valledores, de tener portales donde se pide el carnet de identidad a quien ingresa.
Porque es un recinto privado, ojo.
Sí, claro, claro.
Chile también debería ser considerado. Chile
debería ser un recinto privado de los chilenos, y bienvenidos todos los que vienen a trabajar, pero tenemos que saber quién ingresa, no sabemos quiénes son. Entonces, esta elección municipal es distinta, y tenemos que, pensando en recuperar las comunas, en recuperar las regiones, en recuperar Chile, tenemos que llevar a los mejores candidatos. Y si los partidos no se ponen de acuerdo, tenemos que hacer primaria, porque son necesarias. Hay que ganar las alcaldías, hay que ganar las gobernaciones para ganar el gobierno el próximo año. Y ahí yo me despejo de todo tipo de independencia, porque no lo soy. Y tengo un interés comprometido en que nuestro país vuelva a ser el país donde nosotros vimos crecer a nuestros hijos, donde nuestros hijos puedan salir. No sé, hoy día, ¿quién?
Y había un futuro que ofrecer.
Sí, claro, claro.
Hoy día ese está cuestionado.
Así es, así
y
es.
Y donde podamos vivir con tranquilidad, seguridad y un montón de cosas más. Y
la durante la semana, como me pidieron información y ayuda para encontrar un departamento para el hijo de una gran amiga en Santiago Centro. Me dan la dirección. Yo no trabajo en corretaje de propiedades, simplemente conozco porque trabajé en Santiago, estudié ahí y tengo buenos amigos. Entonces pregunto a algunos amigos que tenían oficinas en el sector céntrico de Santiago, y ninguno trabaja hoy día en Santiago. Abandonaron el centro. El edificio al que me hablaban decía Marco, porque tenían oficinas grandes, o sea, de casi de un piso.
Estamos hablando del centro tradicional de Santiago, es decir, Ahumada, Huérfano.
Del Paseo Huérfano,
sí. Plaza de Armas, ya, ok.
Sí. O sea, el casco histórico de Santiago.
Así es. Claro. Entonces me dice, y me mandan algunos links de publicaciones en El Mostrador, de La Tercera, ¿ya? Edificios convertidos en apart hotel, donde reciben día a día gente, no saben quiénes son, y mandaban los links donde usaban esos edificios, porque los arriendos muy baratos a departamentos grandes. Entonces, ¿para qué? Para recepción y primera estadía de jóvenes que traían para explotación sexual, buscar otros links con homicidios, una cuestión horrible. O sea, jamás, yo tuve oficina en el centro de Santiago, ¿no? Entonces, jamás imaginé que eso iba a pasar.
15% de disponibilidad en locales comerciales en el centro de Santiago, donde antes no podías pillar un local para arrendar. Hoy día hay un 15% de locales comerciales disponibles, baratos y que no se arrienda.
Referente a lo que decías tú, Cristian, de que qué alternativa toman los partidos, si un buen gestor, un buen candidato, yo creo que los partidos son importantes las alcaldías, porque mediante las alcaldías es lo que llega más directo a la gente, el alcalde, la municipalidad, por todos sus requerimientos. Entonces, una buena manera de transmitir los principios de cada partido, por eso se disputan las alcaldías. Y está la dicotomía que si tú tienes un buen gestor pero un mal candidato, bueno, si no sale elegido no puede hacer la buena gestión. Y por eso pasa que muchas veces prefieren un buen candidato ante un buen gestor, y tenemos gente incapaces para hacerse cargo de la alcaldía y que son, no sé, de la farándula, que tienen cero experiencia y que se dedican a otras cosas y no a administrar bien la comuna.
Bueno, pregunta a propósito de Santiago, lo que hablaba Marco con el tema del arriendo para el hijo de una amiga, ¿cierto? Lo que también mencionaba Marcelo con respecto a la situación actual del centro histórico de nuestro país, de la ciudad de Santiago. Bueno, ahí el Partido Republicano está cediendo aparentemente esta disputa para que el candidato sea Sitges y no alguien de Republicano, porque la consigna es sacar a Irassi, ¿cierto? A toda costa, y el Partido Comunista. ¿Es así o es una situación también de muñequeo? Yo te doy, tú me das.
Mira, como tú sabes, yo estudié en el Instituto Nacional en Santiago. Después de clase nos íbamos a pasear.
Pero el bueno,
Ahumada, el de antes.
El Instituto Nacional no queda nada, no queda nada.
Ya no queda nada.
Lo quemaron entero.
Hasta el lechero lo botaron abajo.
Nos íbamos al Paseo Ahumada y uno podía andar tranquilo, lleno de comercio, bullante y seguro, a pesar de la cantidad de gente que había.
Igual había lanzas, digámoslo así.
Sí, pero la probabilidad de que te pasara algo era mínima respecto a la probabilidad que te pase hoy día. Eso se desarmó. El Instituto Nacional desarmó. El Liceo Número 1 de Niña de Santiago desarmado. Los ataques, los homicidios en la comuna de Santiago, lo más alto en la historia. El comercio ambulante. Yo la última vez que fui a Santiago debe haber sido en fin de noviembre del año pasado. Y tuve que pasar por el sector de la Plaza de Armas. Y no se puede pasar, Cristian. No se puede pasar. ¿Qué has pasado, Fritanga? En una situación donde andáis con las manos en los bolsillos, porque no se puede vivir en esas condiciones.
¿Se echa el hombre?
No lo sé. Pero estoy claro que la que hoy día hay no es.
O sea, los comunistas tienen destruido las comunas donde están. Es cosa de ver Santiago y Recoleta.
No, vamos a ver
lo que se ha transformado en Recoleta, Valparaíso. O sea, son comunas, la basura, la pobreza ha crecido mucho. Se ha ido todo el comercio, porque lo que decía Marco es una realidad. Si tú no puedes llegar a tu oficina o no van a llegar tus clientes, ¿quién quiere estar ahí si te están asaltando? Entonces, yo creo que, bueno, Sichel puede ser una alternativa. A lo mejor vieron que él que está más bien posicionado y habrán conversado con él de la habrán puesto, no sé, la si línea roja.
¿Nombre para la Municipalidad de Santiago?
Bueno,
Aldo Duque.
No tiene ninguna posibilidad.
Pero lo escuché.
Pero
Sitges, la actual alcaldesa, pero nos deben faltar más alternativas.
Gente vote por ellos, que los conozcan y que voten por ellos.
Exacto. Ahora, el punto está en que si es que hay esta buena voluntad de los partidos para potenciar a un solo candidato y que ese candidato sea el que compita fuertemente para llegar a ese sillón edilicio. Por ejemplo, Puerto Montt, para cerrar el primer bloque, Marco, ¿le van a meter competencia interna a Rodrigo Wainwright o va solo?
O sea,
pregunto, porque Puerto Montt es una comuna emblemática.
¿Rodrigo va de candidato a alcalde? Definitivamente,
o sea,
ya.
O sea, entiendo que él es el candidato a alcalde, y si es que algún partido o algún independiente de centro derecha quiere ir por fuera,
que los republicanos tienen un precandidato también, entiendo que
no, pero mira, yo creo que hay que ser realista. Ignoro quién será el nombre republicano, no lo sé, pero cualquiera que presenten en la mesa sería un absurdo, cuando después de sería la primera elección desde el año 92. Don Juan Sandoval estuvo un medio periodo que compartió con don Raúl Blanco. Don Raúl Blanco asumió el 94, primer alcalde socialista, después el alcalde Quinteros, tres periodos, el alcalde Paredes, que ha sido el peor alcalde, yo me imagino, en la historia de Puerto Montt, tres periodos, y hoy día que la centro-derecha puede ganar con Rodrigo Wainwright, si alguien pone un candidato a sacar votos, por poco que sean, por fuera, no olvidemos que Rodrigo perdió por 3.000 votos con Paredes, teniendo a un sector de la UDI apoyando
Gerboy,
a Paredes.
Gerboy Paredes.
Sí, claro, yeah. Claro. Entonces, ese error no se puede volver a cometer. Rodrigo estuvo como seremi, es impulsor de la mayor obra pública hecha en los últimos 12 años en Puerto Montt, que es la costanera. Entonces, formó un buen equipo también. Entonces, yo creo que si alguien quiere competir, que lo haga o que busque donde no haga daño.
Ahora, honestamente, si el Partido Republicano quiere bajar a ese precandidato, me imagino que lo baje sin condiciones, porque también se da, no solamente en este sector, sino que en otro, dice, ya, ok, yo me bajo, pero...
Sí, me bajo aquí, pero dame por allá.
Exacto.
Pacto de omisión, sí, que tienen, claro, los partidos, mira, cada uno. Yo creo que el objetivo principal que tiene nuestro sector es derrotar a los comunistas. Si ese es el tema. Entonces hay que ver quién es mejor candidato en cada comuna, quién es el más potente. Yo estoy de acuerdo con Marcos que Wainwright es la mejor opción que hemos tenido, porque en los años que llevábamos, hizo el detalle de los alcaldes, yo vi varios alcaldes que no, mira, ahora sí, el Pocho Bernales, que es médico, que conoce, no sé, ha traído cuánta gente, porque tienen 30%. Todos 30%, 30%. Nunca hemos pasado del 30%. Y la única vez que estuvimos realmente cerca fue con Rodrigo Wainwright. Entonces,
hagamos un repaso para irnos a la tanda. A ver, comuna emblemática de la región de Los Lagos. Empecemos por el sur, Castro.
Ahí va a la reelección Juan Eduardo Vera, pero también está de precandidato Rubén Barría, profesor, que está de precandidato por republicano. Ignoro cómo van a resolver el tema, pero me imagino que eso es parte de las conversaciones. Rubén es una persona muy conocida en el ámbito cultural, muy respetado, querido, pero por voto...
Ancud
está interesante.
Esa pelea está simpática, aquí sí, cerquita.
Porque yo creo que en Ancud, bueno, aunque el actual alcalde ha dejado, ha deslizado que no iría a la reelección, va a ir. Porque no le conozco que haya hecho otra cosa.
Y Ancud tiene una historia también de mala administración municipal.
Sí, claro, pero la tenía también la elección anterior y ganó. El Core, que estuvo muy cerca de compitiendo en la elección pasada, le va a pesar su gestión como consejero regional. Él también estaba vinculado a la vez, pero es de izquierda, no recuerdo el apellido, pero él fue consejero, sacó muy buena votación para el Core por Chiloé y va a ir de candidato a alcalde
por Ancud,
pero frente a los reclamos por ejemplo, de la gente de la pesca artesanal, por los miles de millones de pesos que recibieron las fundaciones, él ha estado ausente y no se ha querido involucrar en ese negocio, no se ha querido quemar, ¿ya? Y yo creo que eso la gente le va a pasar la cuenta. La pesca artesanal es importante.
O sea, esa la UDI no tendría ninguna posibilidad de ir
yo creo que no tiene,
como alcalde ahí.
Yo creo que va a ir de candidato y yo creo que es muy para la centro derecha muy bien que vaya y que divida los votos.
Pero alcalde de Ancud, el señor Carlos Gómez, no está en una situación en el Tribunal Electoral.
Sí, pero mira, la tramitación del Tribunal Electoral, al ritmo que lleva, esa sentencia va a salir como el 2050.
Ya. Chile, país de
claro, chileno. La agilidad.
Pero hay un candidato republicano nuevo,
sí, un cabro
joven,
sí.
que suena, que está sonando y en forma creciente en Ancud, apellido alemán.
Por la UDI quiere ir de nuevo a Liro Caimapo. Yo conozco a Liro, le tengo aprecio personal, lo ayudé en la campaña anterior en Ancud, pero yo creo que en esta oportunidad sacó poca votación, mucho menos la que nosotros creíamos.
Pero el alcalde Gómez tiene la crema en su municipio, tiene que echar a 250 personas de la corporación, tiene problemas de financiamiento.
Sí, pero los políticos son como unos porfiados.
¿Cuántos millones gasta mensualmente? Porque su basura
la van a botar a Los Ángeles.
La van a botar a Los Ángeles. ¿Qué ¿quién puede votar por esta persona?
No importa, lo importante es que vaya, que divida voto, que vaya. Dios mío, señor. Pero lo que tú decías, bueno, Caimabo quiere ir a mi buen amigo a Miliro, pero yo creo que en esta oportunidad no tiene posibilidades. Y el que sí me ha sorprendido, y yo no sabía que tenía tanto arraigo por la familia, por los papás, qué sé yo, en Ancud, es Carlos Seis. Participé mucho tiempo en la UDI. Y gente que son militantes, dirigentes de la UDI, hoy día, en la conversación informal, y yo lo digo porque participé en una reunión donde era bastante abierta, y donde todos han manifestado que van a apoyar a Carlos Seis, ¿no?
Calbuco. ¿Qué tenemos en Calbuco? Calbuco hoy creo que va. Ese es el actual alcalde. Pero sí, hay una alternativa interesante que está potenciando cambios en el sistema, que es una mujer, Lorena Pérez. No, y que es de ahí y fue también candidata al segundo proceso de la constituyente.
Y desde Calbuco, Lorena. Y
sacó un buen porcentaje.
Considerando que no es la comuna más grande de la región, lejos de eso, pero sacó una tremenda votación para la constituyente. Y yo creo que el mayor problema que yo veo en Calbuco es que siempre hay algún interesado en levantarse como candidato.
Exactamente, por fuera. Un descolgado.
Sí, claro, claro.
Y eso de Catapilco.
Sí, claro, claro. Y yo creo que Lorena, espero también un poco por lo que me ha manifestado gente, ella está apoyada por republicanos, pero viejos amigos de la UDI hoy día no tienen ninguna duda y la están apoyando.
Y también se suena fuerte que el exalcalde Cachicho, más conocido como Cachicho, creo que va a postular.
Va a postularse
también. Sí, de nuevo otra vez. Uh-huh.
Tiene un historial largo en Calbuco, este famoso Cachicho.
Ya, nos queda un poco minutos para el cierre del primer bloque. Nos pasamos un poco, muchachos. Puerto Montt, vamos, rápidamente.
No, pues Puerto Montt está claro.
Ya está claro.
En el oficialismo, ¿quién va? Pues si Wainwright va por la oposición.
No sé, mira, lo importante es que la gente se acuerde que Rodrigo Wainwright es candidato y va a ser alcalde de Puerto
Montt. Yo creo que el oficialismo tiene candidato, pero candidato...
No hay.
Raín tiene más de 80 años y no sé, no, yo creo que no tiene el capital político que tenía antes.
¿Rabindranath Quintero es eso?
Sí.
No,
sí.
Pero ya no, ya pasó la vieja con eso.
Puerto Varas.
Yo creo que en Puerto Varas van a haber primaria.
Deberían haber primaria en Puerto Varas porque hay muchos nombres dando vueltas.
Claro. Estaba Mondes que insiste, digamos, ha tenido varios partidos.
Renato Ángeles está también ahí sonando fuerte. Y
hay Marcelo Salazar, que yo creo que ha hecho un...
Sí, y Pamela Salazar, Pamela Bengaín también va, el apellido no lo tengo claro.
Pero yo creo que Salazar ha hecho un trabajo hormiga y está mediáticamente
muy potente. Yo voy harto a Puerto Varas, tengo mucha contacto social en Puerto Varas y Renato suena bastante, así que
Renato fue que
tenga una sorpresa.
Pero Renato, yo creo que la elección pasada era su minuto, pero fueron varios candidatos. Fue Renato, fue Carlos, fue...
Holmes, Bamonde.
Claro. Pero yo diría creo que el que ha hecho un trabajo sistemático en estos últimos 4 años desde el Consejo ha sido Salazar. Y yo creo, por eso digo, yo creo que la mejor manera de resolver ese tema, más allá de la opinión personal, es una primaria.
Yo creo que si la derecha, la oposición actual, quiere retomar el control de Puerto Varas, tiene que llevar un candidato.
Sí.
No tiene otro. El actual alcalde
va de todas maneras.
Va, pero
ha perdido
mucho.
Va como pato cojo. Vamos a la otra comuna importante.
Osorno, la última.
No, Cochamó.
Cochamó.
Bueno, vamos a Osorno. Ya.
Cochamó. ¿Qué pasa
en Cochamó? ¿Cuáles son los candidatos en Cochamó? Yo entiendo que está el candidato, el alcalde actual está tratando de candidatearse de nuevo y le salió una piedra en el camino que se llama Francisco Delgado, que es un ex carabinero con 30 y tantos años de servicio, suboficial mayor y de la zona.
Francisco, cuando le preguntaron y dijo, hay que hacer primaria, en la forma de sacar la competencia y...
Al pizarrón.
Sí, claro, porque yo creo que Silverio ha sido menos de lo que la gente esperaba cuando él compitió en la elección pasada.
Y también hay otro precandidato, entonces es importante que se defina para focalizar todo el esfuerzo en uno.
No, y además también Cochamó ha tenido muchos problemas este año. Muchos problemas.
Creo ha tenido mucho ruido y no merece la gente de Cochabamba por las condiciones en que vive.
Los inviernos que se puede administrar mejor.
Exactamente. No merece tener una administración como la que ha tenido hasta ahora.
Terminemos en Osorno. En Osorno hay muchos candidatos. Incluso yo creo que en el oficialismo actual, el ADC va totalmente dividida, porque el alcalde de C, Emeterio Carrillo, va, no sé si con la potencia que tenía en la elección donde salió electo, está juntando firmas como independiente el ex alcalde Bertín. No sé si el capital que tiene le va a alcanzar para. Y después, en el sector de la oposición, va Javier Hernández, exdiputado. No sé si Javier Hernández tiene el punch necesario. Tiene que haber un candidato y que sea como sorpresivo, como que descoloque el ajedrez en Osorno. Es lo que yo pienso, Marco.
Hoy día hay una oportunidad para la centroderecha en Osorno. Desconozco si hay otros interesados. Me sorprendió, no sé qué pasó con la doctora Muñoz, que fue candidata a la elección pasada. Pensé que a lo mejor hacían primaria en Osorno, no lo sé. Javier es un gallo bajo perfil.
Sí, muy bajo perfil.
Pero gana las elecciones, pues. Yo recuerdo que fue uno de los gestores de la campaña presidencial de Lavín en el año 99, cuando dio una tremenda sorpresa. No he estado muy atento, pero sí.
¿Para Lavín en Santiago, eso tú?
No, cuando casi le gana, cuando compitió con Lago.
Con Lago, ya. Fue, okay. Para presidencial.
Él fue el,
Joaquín Lavín versus Ricardo Lago.
Sí, claro. O sea, me refiero a que tiene.
El 98, 99.
El 99. Y que fue una tremenda sorpresa. Yo creo que ni los que trabajamos votamos por Lavín, pero imaginamos que iba a votar, que iba a estar a 30.000 votos de Lago. Y siempre repetíamos que eso era menos de un voto por mesa. Y eso también para pensar en la importancia de tener candidato. O sea, apoderados en cada mesa. Que una cuestión que todas las elecciones nos pesa. Por eso yo también pienso que una elección de dos días.
Eso no habla muy bien de nuestro sistema, porque que tengamos obligación de contar con apoderados para asegurar la transparencia.
Mira, yo creo que en el caso de Osorno,
ya no me gusta ya.
Si la centro derecha potencia un candidato, ¿qué puede ser Javier Hernández? Sí, que tiene experiencia electoral, pero sin voto obligatorio. Tiene su nicho, ahora ese nicho lo tiene que multiplicar por dos.
Sí.
Que desconoce quién es Javier Hernández. Partamos de ahí. Pero si lo potencia y une fuerzas como candidato único, sin entrar otro, puede dar una sorpresa, porque Emeterio se ha ido desgastando. Yo creo que no tiene la potencia que tenía cuando fue electo, vuelvo a repetirlo. Bertín no sé si le va a alcanzar con el capital político que dejó la alcaldía, y ya el ex alcalde Sanjan dijo: yo voy por Emeterio Carrillo. Sí, ya puso su voto. Ese voto o ese dicho de Sanjan es para los electores antiguos.
Claro.
Porque cabros jóvenes no conocen.
Sí, claro. Y ahí un último comentario respecto a Osorno. A mí me llama la atención cómo la cobertura que tienen algunos medios de prensa, un ex actor, no me gusta mencionar el nombre para no potenciar, y que se ha disfrazado de independiente y se ha vestido de independiente cuando él fue un actor relevante en el estallido revolucionario.
Es un octubrista.
Absolutamente, absolutamente. Y están sus videos, están sus publicaciones en redes sociales. Entonces, yo incluso mandé una carta al Diario Austral de Osorno, porque cuando vimos cómo la primera línea de Osorno y el lumpen que andaba en la calle provoca el incendio de la multitienda de Falabella, se incendia el edificio Cahuac, ¿ya? Bueno, yo estudié la enseñanza media en Osorno, tengo grandes amigos ahí, voy cada vez que puedo.
Los vestigios que han quedado
después. Sí, claro, cómo quedó Osorno. Y uno de estas personas que promovieron, que apoyaron, que aplaudieron a la primera línea, hoy día se disfraza de independiente diciendo que va a mejorar la calidad de vida. Yo temo que termine Osorno, si es que este señor llega a ganar, termine como la destrucción que mencionaba Adolfo de Recoleta,
Valparaíso.
De Valparaíso, Santiago Centro, Estación Central,
etc. Además, etcétera. No tiene gente va a llevar adelante una candidatura, y ni menos, ni pensar para administrar un municipio tan
grande. Es que no le importa, sí. Los tipos se disfrazan de gallos simpáticos, jóvenes, entretenidos, buena onda.
Prometen.
Y así.
Prometer hasta llegar a meter.
Hasta ganar.
Una vez prometido, nada prometido.
Vamos a una pausa.
Ya, sí, porque
está breve. Acá en Recuperemos Chile y volvemos con el último bloque, que va a ser de un espacio muy pequeño porque nos pasamos largamente en el primer bloque, pero estuvo entretenida la conversación. Pausa y volvemos.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Ferretería Austral Pernos, en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
Si estás en lista de espera para operarte y eres de la región de Los Lagos, escucha con atención. La Fundación Lista de Espera ofrece cirugías para sacarte del largo listado de las especialidades otorrinolaringología y traumatología para mano o rodilla. La Fundación Lista de Espera es sin fines de lucro. Operamos gratis o a bajo costo. Postula por tu operación en el sitio web fundacionlistadeespera.cl. Con nosotros, tu espera puede terminar.
Ya estamos de regreso acá en Regional. Recuperemos Chile. Se me cruzan los programas de la radio. Para el último bloque, el tema de la semana tiene que ver, Marco, con el anuncio de la formalización del actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. La gente dirá, bueno, pero si es Recoleta, región metropolitana, ¿qué tiene que ver con la región de Los Lagos? Bueno, es un personaje político importante.
De nivel nacional.
De nivel nacional, fue precandidato a la presidencia, es una figura del Partido Comunista que... Partido,
le ganó Boric.
Exacto, partido eje del gobierno. Pero son delitos graves, corrupción, cohecho, y dos más que no recuerdo.
Enriquecimiento ilícito.
Lo que él dice en un reportaje es que yo no leo, no leía lo que firmaba.
Mira, yo quiero hacer una pequeña introducción. Ojalá este juicio sea un juicio imparcial y completo y estén todos los antecedentes, porque recordemos el alcalde Jadue, cuando lo acusaron por esto de las luminarias públicas, que está todo este chanchullo en un montón de municipalidades, resulta que se perdieron algunos audios que lo inculpaban, se perdieron en la fiscalía, tengo entendido.
En la PDI.
Entonces, pruebas que eran importantes, que lo culpaban, se perdieron en la PDI, que son los encargados de resguardar las pruebas. Entonces, cuando él dice, la justicia me da la razón, chuta, yo digo, ojalá la justicia le dé la razón y no esté, no sé, esté en las manos negras una vez más, trabajando para eliminar pruebas.
Después de lo que pasó en la PDI con el cambio abrupto de su director nacional por el caso de Hermosilla, uno empieza a pensar cualquier cosa, ¿eh? Ojalá, como dice Adolfo, que este juicio sea completo, que no se pierdan los antecedentes, que no se queme un juzgado, que no se quemen las pruebas, que no desaparezca nada.
Dicen que es una maquinación. Partió diciendo que era una maquinación.
Que lleguen los sobrinos a llevar la caja fuerte, los computadores, como pasó en el Ministerio Jackson.
Claro, pero ¿por qué los políticos, cuando les pasan estas cosas, cuando los formalizan, los acusan, ellos crean fantasmas? Dice, esto es un complot en mi contra. Hay parlamentarios también acá de la zona que han dicho lo mismo. Dice, esto pasa porque yo he sido el abanderado en contra de la corrupción.
Entonces, lo que pasa es que los políticos no van a reconocer que son... Ninguno va a decir, no, realmente yo cometí un error. Creo que el ex director de la PDI, lo que hay que reconocerle que al tiro dijo, sí, efectivamente yo lo hice y me equivoqué, fue un error, etcétera. No trató de decir lo contrario, pero en general tenemos Vallespín, tenemos Jadue, tenemos también al senador Espinosa, que está pasando por un momento, y todos dicen lo mismo, que es una maquinación, todo en contra. Y todos se...
Esto es de Manuel
Marco, Paredes, ¿no? Dijo, tengo las manos limpias, o sea, todos son...
Sí, Paredes dijo que...
Mirando a los ojos.
Claro, esta era una... No, dijo que esto era una movida política.
Mire, yo creo que victimizarse, como dices tú, es parte de algún manual. Y ese discurso yo creo que está hecho para sus partidarios, para los incondicionales, que es el nicho que necesitan resguardar primero. Yo espero, partiendo de lo que dice Adolfo, que a las policías, que son las responsables de... primera de guardar, de custodiar los medios de prueba antes de que lleguen a la fiscalía, no se les pierdan las pruebas. Y esperemos también que la fiscalía cumpla con su obligación constitucional y legal, en este caso y en todos, de hacer una investigación con celo, objetiva, rigurosa. Y yo espero que en cada vez que hay involucrado alguna autoridad, cualquiera que sea, de cualquier gobierno, de cualquier sector, la fiscalía tenga el mismo estándar.
porque hay algunas investigaciones que se demoran eternamente para mantener la cosa latente, ¿no?
Otras que son muy parciales, me estaba acordando del apellido Chang, de la fiscal.
O sea, la fiscal Chong. La fiscal Chong. Sí, claro. Entonces, que ella participa y activamente en las redes sociales, da su opinión política y después ese mismo sello lo imprime en sus investigaciones penales. O, ¿para qué vamos a mencionar al juez Urrutia, que es un caso
emblemático?
Sí, claro. Entonces,
mira, Marco, la izquierda ha trabajado 20 años, sí, y por eso ha colocado su gente y está lleno de jueces octubristas, garantistas, como dices tú, que le dan a los terroristas, a los narcotraficantes.
Pero fíjate que en ese punto, y estamos cerrando ya con esto, Jadwe, el alcalde de Recoleta, atacó al integrante del Consejo de Defensa del Estado, militante
del Frente Amplio.
El Frente Amplio, ¿cierto? Pero el tipo tiene una trayectoria intachable. Entonces, el tipo está ejerciendo su labor bajo una mirada de Estado. Uno lo que pide es eso, finalmente, para este tipo de cargo, que no se vea que, ah, que este es mi compadre, no, que este compadre es del partido donde... Finalmente, tú tienes que ejercer tu labor con total independencia, más allá de quién esté siendo juzgado, para ir cerrando
esto. Ver, eso, mira, es lo que esperamos todos los votantes, claro.
Eso es lo que esperábamos y eso que nos gustaría que fuera el Consejo de Defensa del Estado, pero yo tengo una opinión completamente contraria a la que tú mencionas de Letelier, que fue designado por Boric en el Consejo de Defensa del Estado, y cuando se destapa el caso Fundaciones, él dice vamos a llevar una vigilancia activa de la investigación. ¿Qué es eso? Que eso, uno, su obligación es ver, tener, participar, ser creyente activo, no venga con tonteras.
O sea, hay elementos, o sea, más también para...
Sí, claro, o sea, respecto, entonces...
Vigilancia activa, un, sí, buen término,
¿eh? O sea, una cuestión ambigua.
Voy a mirar de lejos.
Claro, voy a cachar a ver más o menos qué pasa y si es que se enreda. Y eso ha permitido que en los casos Fundaciones, ¿quiénes están involucrados? ¿Algún seremi? Los seremis son personajes de segundo, tercer, cuarto, medio pelo. Y no son los autores del gran fraude que están ocultos, es que están disfrutando en todo Chile.
Pancho, 30 segundos, nos vamos.
La terminología vigilancia activa. No la había escuchado en los términos investigativos. Me parece que eso es nuevo. Tiene que haber creado el actual gobierno de turno, me imagino.
Vigilancia activa.
No, la verdad es que las cosas que la voy a buscar. Me voy a dedicar a ver qué.
Pero
qué
la puedes patentar eso, para tener una, sí, pyme de vigilancia. Tenemos puede vigilancia activa.
Puede ser muy atractivo hacia futuro. La verdad, las cosas que sí.
Una fundación vigilancia activa.
Una fundación, yo creo que sí.
Marco, nos vamos. Cerramos el capítulo del día de hoy.
Un gusto como todas las semanas. Abrazo a todos.
Estimados auditores, nos vamos y recuerde, usted tiene un tremendo poder con el lápiz en la mano. No pierda la esperanza, fe. Ya llegará su oportunidad de nuevo de escoger bien.
Marcelo. Gracias, Cristian. Gracias, estimados contertulios, por este nuevo capítulo de Recuperemos Chile. Y en eso estamos, en una misión que se ve difícil, pero no hay que perder la fe ni la esperanza. Recuperemos Chile para los chilenos.
Pancho. No, agradecer este nuevo programa del día domingo 7 de abril. Gracias, porque creo que fueron temas muy interesantes y espero que llegue a la audición de acá en la décima región en el programa Recuperemos Chile, que es una tremenda responsabilidad que tenemos todos los chilenos el día de mañana cuando vayamos a las urnas a sufragar para elegir nuestras mejores autoridades que nos representan.
Amigos auditores de Radio Sago, muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo en una nueva edición de Recuperemos Chile acá en Radio Sago. Chao, chao.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Ferretería Austral Pernos en la capital regional, Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
Si estás en lista de espera para operarte y eres de la región de los lagos, escucha con atención. La Fundación Lista de Espera ofrece cirugías para sacarte del largo listado de las especialidades otorrinolaringología y traumatología para mano o rodilla. La Fundación Lista de Espera es sin fines de lucro. Operamos gratis o a bajo costo. Postula por tu operación en el sitio web fundacionlistadeespera.cl. Con nosotros, tu espera puede terminar.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.